A conocer los proyectos liderados por los nuestros, hablar con investigadores españoles auténticos referentes. Hoy te propongo un par de ellos. El primero hace que miremos al Sol porque el pasado domingo puso rumbo al espacio la misión Solar Orbiter, un proyecto conjunto impulsado por la NASA y la Agencia Espacial Europea. El objetivo es poder estudiar el Sol de cerca y conocer cómo influye en el día a día de la Tierra. Lo más increíble de todo es que se trata de la misión espacial con más presencia española de la historia. Como siempre que hablamos de ciencia, saludamos a Jorge Alcalde, nuestro divulgador de cabecera. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, la misión espacial con más presencia española de la historia. Claro, cuando uno ve esto, piensa dos cosas. Si estamos ganando presencia, y la segunda, ¿a esta misión van astronautas?
No, esta es una misión que no va, está tripulada, imagínate, mandar una sonda a las cercanías del Sol, bueno, a varios millones de kilómetros de distancia del Sol, pero eso son las cercanías. Son aparatos enviados desde la Tierra, tripulados desde la Tierra, manejados desde la Tierra, pero con tecnología, con conocimiento de científicos, de tecnólogos, de ingenieros de muchos países, entre ellos de muchos y muy buenos españoles. Por eso es la primera vez que se pone tanto conocimiento, tanta tecnología made in Spain en una misión espacial a algo tan importante como el Sol. Rige nuestras vidas, rige la vida de la Tierra. Es fundamental para nuestro clima, para el crecimiento de las plantas, para nuestra propia salud. Y sin embargo todavía es un gran desconocido el Sol. Hemos mirado a muchos lugares del cosmos, entre otras cosas porque era más fácil mirar al Sol y dirigir la investigación científica al Sol. No es fácil, hace falta una gran tecnología para ello. Y ahora el autor de la vida en la Tierra y de que el cosmos o el sistema solar sea como es, puede ser un poquito mejor desvelado gracias a esta misión que se va a acercar al Sol y que tiene mucha tecnología y ciencia española.
¿Vamos a por el experto?
No, muy bien, claro que sí.
En esta misión Solar Orbiter participan el CSIC y la Universidad de Alcalá. José Carlos del Toro es uno de los líderes de este proyecto y es quien está detrás de uno de los instrumentos en esta misión. José Carlos, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Ahora vamos a lo concreto, pero ¿el objetivo del proyecto general cuál es, José Carlos?
Bueno, Solar Orbiter es, por antonomasia, la misión espacial que se va a ocupar, como ninguna otra lo ha hecho, de entender cómo es el Sol y la heliosfera como un sistema único. La heliosfera es el espacio de influencia del Sol, que incluye, por supuesto, el sistema solar, y aún más allá, todo el espacio que está bañado, por así decirlo, por el viento solar, una emisión de partículas que, de forma continua, sale del Sol. Uh-huh. Como digo, esta misión se pregunta cuáles son los mecanismos que hacen que este sistema conjunto funcione y cómo lo hace.
Para eso, José Carlos, hay que acercarse un poquito. Bueno, un poquito en términos cósmicos, en términos astronómicos, que no es ponerse cerca, a varios millones de distancia, pero es muy difícil mandar una sonda de investigación a esas cercanías, a esos millones de distancia del Sol, de kilómetros.
Claro, claro. Nos vamos a acercar mucho, muchísimo, como ninguna otra sonda se ha acercado con instrumentos de sondeo remoto. De hecho, vamos a aproximarnos tanto como el planeta Mercurio, que está a un tercio de la distancia entre la Tierra y el Sol. Y además de acercarnos, nos vamos a salir de la eclíptica. La eclíptica es el plano en el que orbitamos la Tierra y los planetas. Y lo hacemos porque necesitamos una perspectiva inédita de los polos del Sol que no podemos tener desde la Tierra. Y desde luego, esa órbita tan cerca del Sol, por un lado, y tan elevada con respecto a la eclíptica, pues no es sencilla. Uh-huh. Pero en sí es muy bella. Es muy bella porque nos prevale, o sea, hacemos uso de la gravitación de Venus y de la Tierra para que nos permita obtener esa órbita de la sonda.
Parece ciencia ficción, pero no es ficción, es ciencia. Cuando hablamos de un instrumento clave en todo este proyecto, que es el que aportamos o el que manejáis vosotros, José Carlos, ¿cuál es? ¿Qué instrumento es?
Vale, Antes decías que es la misión con más participación española de la historia y sin duda lo es. España lidera o colidera dos instrumentos. El instrumento de detección de partículas energéticas que se lidera desde la Universidad de Alcalá junto con la Universidad de Kiel en Alemania, y mi instrumento, el imaginador polarimétrico y helioseísmico, que lideramos nosotros desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía junto con el Instituto Max Planck de Investigaciones del Sistema Solar de Gotinga en Alemania. Además de estos dos instrumentos, y he de decir que en mi instrumento en concreto, además de mi propio instituto, hay contribuciones de otras 5 instituciones españolas que vamos como un equipo común, uh-huh. el INTA, el Instituto de Astrofísica de Canarias, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Valencia y la Universidad de Barcelona. Nuestro equipo es muy muy notable, pero es que además la industria española también ha participado fuertemente. Todas las antenas que lleva la misión las hace la empresa SENER, la cual se ha ocupado también de hacer los tubos que conectan el escudo exterior de la nave con los instrumentos, y son de una tecnología muy muy delicada. Y otras industrias como CRISA ha hecho la electrónica del otro instrumento de EPD, del instrumento uh-huh. liderado por Alcalá.
Qué bueno. José Carlos del Toro, investigador del CSIC, uno de los líderes de este proyecto, la aportación española en la Solar Orbiter. Gracias por atendernos, suerte. Seguiremos en contacto, profesor.
Pues ha sido un placer y es estupendo que os preocupéis por la investigación que hacemos y por nuestro trabajo.
Mira, tenemos dos opciones, o seguir hablando de Torre y del Prosesto el día, o hablar de cosas importantes, y de vez en cuando pues optamos por lo segundo. Gracias, José Carlos, buenas noches.
Muchas gracias, buenas
adiós,
noches.
Chao, adiós, chao. Cambiamos de tercio.
Venga, muy bien. Vamos.
Hablamos de salud, de una noticia que podría tener bastante recorrido. Descubren una estrategia que podría despertar a la gente del coma. Investigadores de la Universidad de Wisconsin han logrado activar han activado a monos anestesiados después de estimular un área concreta del cerebro. ¿Qué han hecho, Jorge?
Bueno, lo que han conseguido es, de manera primero muy, muy precaria, muy embrionaria. Estamos muy lejos de conseguir una capacidad efectiva de que la gente que está en coma salga de ello cuando quieran los médicos, pero se ha conseguido que se detecte la zona del cerebro de estos macacos que tienen que ver con su estado de consciencia. Estos monos se han estudiado en estado despierto, mientras dormían de manera natural o después de haber sido anestesiados, mientras estaban anestesiados, y se le han introducido unos electrodos en su cerebro para determinar cuáles son los lugares más energéticos, los que funcionan más durante cualquiera de estos estados, cuando están despiertos o cuando están dormidos, e intentar determinar qué área del cerebro es el que se activa cuando pasamos de no tener conciencia, estar dormidos o anestesiados, a sí tenerla. ¿Qué es lo que nos hace estar conscientes? Y se ha descubierto esa área del cerebro en estos monos, en el tálamo cerebral, una parte muy interior de nuestro cerebro.
¿En qué parte? ¿Dónde está?
Pues justo dentro, como si tuviéramos una almendrita en el centro del cerebro, uh-huh. esa parte muy, muy cerca del tallo, hacia la parte de abajo del cerebro. En esa parte del cerebro se ha descubierto que hay una serie de neuronas, hay unas estructuras que efectivamente, si se estimulan eléctricamente, se genera un estado similar a la consciencia. De hecho, estos animales estaban dormidos, estaban anestesiados, y aún bajo la anestesia más profunda, si se les estimulaba esta parte del cerebro, tenían reacciones como si fuesen conscientes.
Claro,
reaccionaban.
Pero los comas pueden ser por muchos motivos, no claro. Solo por ese puntito concreto.
Podría ser, por eso ese es el gran misterio de esta investigación, los siguientes pasos que hay que dar. Si esto podría servir, por ejemplo, también para un coma. Porque lo que no sabemos bien, el coma es un misterio para la ciencia. No sabemos realmente qué pasa. No sabemos si lo que ocurre es que hay una parte dañada del cerebro que impide recibir las instrucciones del exterior. Si hay una parte que, aunque se reciban las instrucciones del exterior y los estímulos, lo que impide es reaccionar a ellas. Si es todo el cerebro el que está impedido de comunicarse con el exterior. Si somos capaces de determinar qué es la consciencia, dónde está por lo menos, al menos se puede simular. Imaginemos una persona en coma que, aunque el resto de sus funciones cerebrales no funcionen, tenga simulado un estado de consciencia, pueda reaccionar a estímulos externos, pueda comunicarse. Es un sueño todavía, muy lejano. Eso sí que es ciencia ficción. Pero esta investigación ayuda un poquito a acercarnos a ello y ayuda también a estudiar otras enfermedades que afectan a los estados de conciencia. Shocks traumáticos, el alcoholismo, la drogadicción, estados pues de enfermedades mentales que hacen que la conciencia se deteriore o simplemente un pequeño desvanecimiento. Todo eso tiene que ver con la forma en la que nos relacionamos neurológicamente con el exterior, y esta investigación nos ayuda a conocerlo un poquito mejor.
Fíjate, esto creo que lo hemos comentado muchas veces, o yo lo he preguntado en voz alta muchas veces. ¿Cuánto hemos avanzado en tantas cosas y qué poco en el cerebro?
Muy poco. El cerebro es una gran terra incógnita para la ciencia. De hecho, los años 90 del siglo pasado se declararon la década del cerebro. Se invirtió mucho dinero en muchas instituciones y gobiernos de todo el mundo para mapear mejor, sí, para conocer mejor el cerebro.
Fue el famoso proyecto Obama, ¿no?
Por ejemplo,
el Brain,
el Brain Map fue posterior a esa década del cerebro en la que se avanzó exponencialmente en el conocimiento del cerebro. Pero todavía hay muchas cosas que no conocemos. Unas son las enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer y otras parecidas. Todavía no conocemos muy bien qué hacer con ellas, aunque ya sabemos bastante bien por qué se producen.
La proteína famosa.
Sí, pues la tau, la beta amiloide, etcétera, ¿no? Hace muy poquito hemos tenido informaciones muy recientes de cómo ya se sabe no solamente por qué esa beta amiloide se aglomera de manera extraña, sino cómo se podría inhibir, un paso previo a la posible prevención del Alzheimer. Pero la consciencia, ¿qué es lo que nos hace estar alerta? ¿Qué es lo que nos diferencia cerebralmente de estar dormidos o estar despiertos? Todavía no se conoce, y es muy importante porque, como sabemos, en el caso del coma es uno de ellos, hay enfermedades que afectan a la conciencia muy gravemente.
Hay más cosas. ¿Me aguantas cinco minutos?
Venga, voy a aguantar.
Un grupo de traumatólogos y neurólogos del Hospital General de Cataluña han logrado por primera vez en España una transferencia nerviosa en un paciente tetrapléjico con lesión medular completa. Ha iniciado un proceso que podría permitirle incluso coger objetos con la mano. El doctor Joaquín Casañas es microcirujano y uno de los protagonistas de este logro. Ha estado en la tarde de COPE.
Nada, no podía mover nada, ¿no? O sea, este chico vivía su vida dirigiendo los ojos a una pantalla y reconociendo el movimiento de la retina para poder hacer cualquier cosa. En este caso lo que hemos hecho ha sido transferir unos nervios que le funcionan todavía para que pueda recuperar en primera instancia la flexión del codo y la extensión de las muñecas, ya que de esta forma tú puedes después hacer alguna otra cirugía para que él pueda asir pequeños objetos con los dedos, ¿no?
La noticia es brutal, George.
Es impactante, fíjate, por primera vez en España y una de las primeras veces en el mundo, que no es una operación que se realice tan a menudo. Pero, muchas veces solemos pensar que nuestro cuerpo es casi como una máquina y que trabaja en él casi como los ingenieros o los fontaneros con los aparatos o los mecánicos, ¿no? En este caso ha ocurrido algo parecido. Es la capacidad de transferir grupos de nervios que funcionan y que están en una parte de nuestro cuerpo que no ha sido dañada por la lesión medular a una zona donde son necesarios, conectarlos y hacer que funcionen. Bueno, en este caso este joven, por lo menos que no podía mover para nada los miembros superiores, no podía mover los hombros, los codos, no tenía ninguna sensibilidad, por lo menos ha empezado a poder mover los hombros, a doblar el codo, y este es el primer paso para que en el futuro, con otras operaciones, pueda aprender a mover los dedos y coger cosas, aprender objetos. Así que bueno, es un paso verdaderamente interesantísimo.
¿Cómo se hacen esas intervenciones?
Pues primero localizando las zonas, los grupos de nervios neuronales que están activos. Cuando tenemos una lesión, cuando alguien tiene una lesión medular, dependiendo de la altura de esa lesión, en la vértebra que se haya producido, los grupos neuronales afectados son más o menos. Cuanto más alta es peor. Una lesión C4, por ejemplo, a la altura de C4,
que afecta más
es
parte.
Es más complicado. Pero generalmente lo más dañado son las neuronas que están conectadas al sistema nervioso central, al cerebro y a la médula espinal. Luego tenemos un montón más de neuronas, desde ellos las que llegan hasta los extremos incluso de nuestros dedos, que transmiten información, mueven músculos y generan sensaciones, que no tienen por qué estar dañadas, porque hasta ellas no ha llegado el daño. lo que se ha conseguido por primera vez es coger ese trocito de neuronas. Es como si fuese una línea de fichas de dominó que vamos tirando y en un momento determinado se corta. Y a partir de ahí ya no pasa la información, pero el resto de las fichas que al otro lado del corte siguen activas, se pueden utilizar. Poner una ficha en medio para que la información pase y podamos seguir con el juego es lo que han hecho, pero en este caso con nervios.
Así explicaba el doctor Casañas en la tarde otros detalles de su logro.
La principal novedad que tenía este paciente es que era un paciente con una lesión altísima. Han de ser pacientes muy robustos, muy sanos. Encontramos el paciente, se lo ofrecimos, el paciente lo toleró bien y por lo tanto se lo propusimos y lo indicamos.
Claro, la clave del paciente es importante, sí. No todos valdrían.
De hecho, esto es uno de los grandes problemas para someterse a este tipo de cirugías, que por desgracia no todas las personas que han sufrido una lesión medular son aptas para ello. Primero, porque hay que ver cómo está el resto de su sistema nervioso, no solamente el central, sino también el periférico. Luego, porque este tipo de cirugías puede conllevar algunos efectos secundarios importantes. Hay veces que hay que extraer, es como un cortapega, quitar de un sitio nervios para ponerlos en otro. Y a lo mejor estamos estropeando una zona del cerebro, del sistema nervioso, estamos desconectando áreas del sistema nervioso que producen un daño añadido. Y luego porque hay que ser robusto, hay que ser fuerte, hay que soportar la operación y el reaprendizaje muscular que hay que realizar después de muchos años de inmovilidad.
Mira cómo explicaba el doctor este proceso de voltaje. Mira.
Nosotros desde hace muchos años esto lo hacemos en grupo y sobre todo con un grupo de neurofisiólogos en donde tenemos unas mediciones exactas. Yo siempre explico a los pacientes que el nervio es como un cable eléctrico y nosotros lo que vamos haciendo es midiendo los voltajes que tienen estos cables para transferir de forma adecuada voltajes suficientes para que esos músculos puedan funcionar en consecuencia. Y esa es un poco la virtud diferencial que tenemos en nuestro grupo respecto a otros grupos a nivel europeo, pues, a nivel americano.
Al final vamos a ser más máquinas de lo que pensábamos.
Mecánica, absolutamente mecánica.
¿El próximo paso?
Bueno, seguir aplicando ese tipo de tecnologías y ese tipo de intervenciones a pacientes de mayor espectro, de mayor tipología de pacientes. Conocer mejor cuáles son los grupos nerviosos, los grupos neuronales que se pueden manipular y cuáles no. Conocer mejor cómo medir, eso que decía el voltaje, ¿no? La capacidad de conexión entre las neuronas. Y seguir avanzando en esa estrategia múltiple para acabar con los efectos de las lesiones medulares. Una lesión medular no es más que un corte en la transmisión de información entre el cerebro y una parte de nuestro cuerpo. Para superarlo se puede hacer esto, es cortar y pegar parte de la carretera por la que se transmite esta información, asfaltarla de nuevo para que la información pase bien, o se puede hacer un bypass, una vía de circunvalación donde está el corte. Sería otra opción, otro tipo quirúrgico, que en lugar de recuperar las neuronas perdidas, lo que hace es generar una carreterita secundaria para volver a conectar los dos lugares que están cortados.
La ciencia